En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:29 de la noche. Empieza la tertulia política en su versión reducida de los viernes. Pilar Gómez, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me han dicho mis espías paraguayos, cosa que me agrada muchísimo, que estás camino de no se sabe dónde.
No, estoy camino de subir a ver a mis padres, bueno, a la cara, que los tengo
bueno,
allí.
Pero eso está
y
muy bien.
Lo siento porque me ha pillado ahí un poco, pero no me escucháis bien.
No, te escuchamos muy bien y además ya sabes que todo lo que sea sacarte de la redacción de La Razón a mí me parece un éxito que yo aplaudo con las orejas. No obstante, ni se te ocurra conducir y al mismo tiempo hacer la portada de La Razón, que te conozco, ¿eh?
O sea, no.
Bueno, don Melchor Miralles, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis, aquí en su tierra estoy.
¿Qué me dices? Pero y eso me lo dices así sin anestesia, pero ¿y eso por qué?
Sin anestesia.
Qué barbaridad, y mar en calma, cielo azul, tiempo estupendo.
Sí, un poco nubladillo, pero muy agradable.
Bueno, pues te aguantas. Yo estuve el fin de semana pasado y hacía un tiempo espectacular. Eso sí, me quedé muy perplejo y ya me confirmarás si tú tienes esa misma impresión. Porque llegué al convencimiento de que no hemos aprendido y las conductas que vi no parecen demasiado, digamos, cívicas desde el punto de vista de lo que es las distancias de seguridad, las mascarillas, etcétera. Pero ya me contarás con calma. Y don Xavier Horcajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Comprendo que estés triste porque ya sé que los
periodistas... Sí, yo no estoy además ni en Castellón, ni camino de ver a nadie, estoy currando y eso es mucho más triste.
No estás currando y estás llorando el descenso de tu equipo que ya no lo salva.
No, hombre, esto ya te lo anuncié la semana pasada, que no, ya estaba descontado. Estaba descontado.
Pero si ibais ganando ayer en San Sebastián y todavía pues os podíais haber ahí agarrado un clavo ardiendo, pero bueno.
Sí,
don Luis,
pero mira.
Don Luis.
¿Qué?
Que yo no sé si usted se acuerda que el señor Horcajo nos debe un jamón.
Bueno, nos debe tantos.
No. El señor Horcajo lo que debería cobrar es algo de las críticas recibidas cuando os dije que esto de la pandemia iba muy en serio y que había que tomar medidas y que estábamos siendo imprudentes. Y hubo alguien llamado Melchor y alguien llamado Luis que dijeron, no hombre, no, eres un exagerado, si todos los especialistas dicen que esto no es tan grave.
Pero no cambies los términos de la apuesta, o sea, no seas jeta. O sea, por lo menos Pilar cuando pierde una apuesta no la paga, pero por lo menos reconoce que la ha perdido.
Yo es que no paro de perder, además.
Bueno, Melchor, recuérdale a Javier Horcajo en qué es lo que nos apostamos.
Pues no me acuerdo.
Ah, muy bien, estupendo.
O sea, sí, te soy sincero, no me acuerdo. Pero recuerdo que...
Ganar y no recordar...
El último
no
programa
pagar.
Antes de la reclusión forzosa y que al día siguiente dije, hemos ganado el jamón. Y estaba deseando volver para... convencido de que
bueno,
iba
pues,
a pagar.
Luego, con esa defensa no cobramos el jamón, pero vamos.
Está claro.
Bueno, vamos a ver vamos a lo que ha pasado hoy, que me parece que es políticamente lo más sustantivo. Ya han finalizado las votaciones, 800 enmiendas, una barbaridad, pero aquí hay dos hechos tal como yo los veo, muy significativos. Primero, Ciudadanos se consolida como el apoyo de cabecera del gobierno en tres de los cuatro grupos de trabajo, gran cabreo de Frankenstein por el apoyo de Ciudadanos y por esa especie de coyunda que no les gusta un pelo, y luego la segunda lectura, el Partido Popular no ha querido suscribir el acuerdo en ninguno de los cuatro bloques todavía. Dicen que hasta el 22 de julio todavía tienen tiempo para llegar a acuerdos. ¿Coincidís en que son las dos fotografías que salen hoy de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados?
Sí, con algún matiz, Luis, es decir... es una fotografía muy atinada, pero claro, es que Pedro Sánchez y su gobierno, todo en ellos es una gran mentira. Y el Partido Popular, es verdad que a día de hoy no está por la labor de cerrar ningún acuerdo de fuste con el Partido Socialista, pero es que el Partido Socialista no cede, o sea, prácticamente en nada, y consideran que o se les dice que sí tal cual a sus propuestas o si no, el Partido Popular es un partido intransigente, fascista, que no quiere dialogar. Dice, hombre, no. O sea, es importante dejar claro que si no ha habido posibilidad de acuerdo, esencialmente es porque el gobierno no está por la labor.
Sobre todo porque el gobierno antepone su agenda política en unas condiciones completamente intervencionistas, en miles de detalles, por ejemplo el ecologismo o por ejemplo el cerrar la brecha salarial, anteponer eso como condición a las ayudas necesarias para que este país y su economía vuelvan a funcionar, ni es transversal ni es aceptable, porque es verdaderamente caprichoso. O sea, vamos a ver, ¿a una empresa le vas a dar ayudas en función a que acepte el Acuerdo Climático de París? ¿Le vas a dar ayudas porque se comprometa en exigir la biodiversidad? ¿Le vas a dar ayudas porque se comprometa a cerrar la brecha salarial? ¿Estamos en esas? ¿De verdad estamos en esas? Yo comprendo, a quien no comprendo precisamente es a Ciudadanos, porque si alguien tiene una receta liberal, no intervencionista, y que ahora debería estar buscando pues el mínimo común múltiplo para que esto cuadrase lo más transversal posible y que además aceptaran cosas evidentes. El plan de reconstrucción de Italia lleva cuatro principios muy fáciles de entender. La empresa, el eje central de todo. Segundo, hay que salir a captar inversiones. Tercero, reformemos la administración para que sea más barata. Y cuarto y último, reformemos los impuestos bajándolos. Todo lo que está en discusión en la Comisión de Reconstrucción no pasa por ninguno de esos parámetros, por cierto, bastante liberales y bastante comprensibles, y hasta donde yo alcanzo, principios casi generalizados a lo que es la economía dentro de Ciudadanos. Lo que no termino yo de entender es cómo validan esa agenda política basada en compromisos de la agenda del PSOE y de Unidas Podemos, en ámbitos en los que ahora no estamos para esas historias. Estamos viviendo un momento de necesidad.
Yo creo que el papel de Ciudadanos que hemos visto hoy es el que vamos a ver en el Congreso en los próximos meses. Ciudadanos ha encontrado un camino de diferenciarse del PP y de Vox. Ellos lo hacen todo por los tracking, por ver que con la otra estrategia cayeron hasta 10 diputados. Y ellos están dispuestos a hacer valer esos 10 diputados y ser los sustitutos del Frankenstein. Es decir, todo lo que Ciudadanos apoye, no apoyar a RC. Y ellos van a ir en ese camino. Luego veremos el electorado si les castiga o no y cuánto es verdad lo que Ciudadanos dice, que es, como el dinero va a venir de Europa, como los presupuestos nos los van a hacer en Europa, no va a haber margen para que Podemos cuele sus políticas, las políticas más radicales. Y hablo de los presupuestos. De hecho, fíjate cómo Podemos hoy y RC avisaban que no podían ser los socios Ciudadanos para unos presupuestos. Si esto es así, Ciudadanos estará ahí y apoyará. Y yo creo que este es el camino que quieren hacer. Y hoy hay otro dato que yo creo que es importante, que es como el Partido Socialista ha votado en contra de derogar la reforma laboral, que no solo lo pedía Bildu, donde vimos que se firmó el papel, sino que es una de las banderas de Iglesias, y también ha votado en contra de ese impuesto a los ricos, al que ayer el presidente del gobierno tachó de fetiche. Yo creo que Sánchez está armando un camino, a ver si le sale esta vez la suma sin los RC, y en la confianza de que Ciudadanos se sienta cómodo con unos presupuestos que vengan de Europa. Si Europa no nos da el dinero que se espera y los presupuestos se tienen que hacer en otro nivel, en Moncloa creen que es el final. Entonces ellos están apostando todos a este camino. Y el PP creo que luego cambiará y rectificará la postura, pero en cosas como la sanidad y Europa, que ya había avanzado, porque en educación lo tiene muy complicado con la concertada, y en economía, pues creo que también. Pero va a tener un problema ahí el PP, porque quedarse en el no...
El PP y Ciudadanos, a ver cómo vende Ciudadanos ese rechazo a la escuela concertada que no recibe inversión extra.
Pero el PP eso no lo va a apoyar.
No lo va a apoyar.
De hecho, dejadme que os diga que en la votación que se ha producido hace escasamente media hora del bloque social, donde estaba ese apoyo a la concertada, el gobierno se ha quedado solo. Solo, absolutamente. Ninguno lo ha apoyado.
Por
además, y hicieron un matiz muy, muy breve, Ciudadanos allí negoció, y creo que está bien que aunque tú no apoyes o tengas que apoyar un bloque completo, que lo veremos más adelante, luego puedas enmendar y decir, oye, yo esta parte no la comparto. ¿Por qué? Para intentar llegar a acuerdos que puedan ser más transversales.
De todas maneras, Pilar, una cosa que dices solo es, digamos, la mitad del problema. No se trata de que Ciudadanos se sienta cómodo con los presupuestos que lleguen de Bruselas. Se trata de que Podemos trague con esos presupuestos también, que es donde yo veo más dificultades de las que inicialmente estamos concediéndole pues, a esta cuestión. ¿Eh?
En el gobierno hay dos teorías sobre este asunto ahora. Hay una que dice que Podemos va a aguantar. ¿Por qué? Porque en este momento saben que en unas elecciones ellos podrían caer y que además están todos, como te dicen ellos, en off colocados, es decir, tienen muchísimos asesores, tienen a medio partido colocado y tienen unos buenos... No soñarían un escenario mejor. Hay otros que te dicen que todo dependerá de si Europa no nos da suficiente dinero, tenemos que empezar a hacer recortes. Se complica un poco el caso de Iglesias en los tribunales y entonces a Iglesias rompe y se echa a la calle y empieza a decir que el Partido Socialista se ha ido a la derecha. Esas son las dos teorías que hay ahora y yo no sé cuál pasará.
Pero Pilar, sí, eso que es así, pero a día de hoy el asunto es si Unidas Podemos y el señor Iglesias y su trup van a anteponer la ideología al poder. A mantenerse en el poder, y a día de hoy están en mantenerse en el poder, entre otras cosas por lo que tú has explicado, porque están todos colocados con unos sueldos magníficos y están muy contentos y viven muy bien, o sea que...
Por la, día de hoy, por la vía de los hechos, sí, Melchor, por la vía retórica, no. Es decir, hoy lo que ha dicho Echenique, por ejemplo, a propósito de la reforma laboral, es muy llamativo. Lo que ha dicho Lucía Muñoz, pidiendo perdón por el hecho de que ellos acepten el apoyo de Ciudadanos, también es muy llamativo. Quiero decir, y además anunciando que los acuerdos de hoy en absoluto se pueden trasladar a los presupuestos, que seguirán siendo de izquierdas y que ya avisamos que nosotros no vamos a tragar, etcétera, etcétera.
Y el otro, que no quedarán ni los palos del sombrajo de la del planteamiento que hace el PSOE.
De la reforma laboral, sí.
Sí, pero en la calle hace mucho frío, don Luis. O sea que...
Es verdad.
Esto puede pasar, que cualquiera de los dos escenarios está abierto y que todo dependerá, insisto, de lo que Sánchez se traiga de Europa, de cuánto margen dejen esos presupuestos para, hombre, dentro de los impuestos y los recortes, pueda tener una coartada. Si de repente Europa no nos da todo lo que pedimos o nos pone unas condiciones draconianas y... hay que hacer recortes, tocar las pensiones pese a lo que ha dicho el presidente, los funcionarios, bueno, pues yo creo que ahí Podemos se lo pensaría. Pero Podemos, cuando rompa, necesita romper para ponerse en la izquierda del PSOE, para salir a la calle y para decir, el PSOE se ha derechizado, está con Ciudadanos y nosotros vamos a ir a unas elecciones donde tengan un margen. Ahora yo creo que Podemos sabe que no tiene ese margen. Y está más en tragar.
El otro asunto informativo que a mí me tiene muy intrigado y me gustaría mucho vuestra opinión es por qué se presta la patronal al paripé propagandístico de hoy, de la firma de un documento que no es tal, porque no hay ninguna concreción, no hay ningún acuerdo, es una declaración de intenciones donde cabe todo, un gran cajón desastre, sin declaraciones, sin rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, siendo así que sabemos que las discrepancias, por ejemplo, en materia fiscal, Garamendi lo acaba de decir con todas las letras, y luego después de las declaraciones que ya hemos comentado de Echenique de la reforma laboral, que fue lo que obligó a los empresarios a abandonar la mesa de negociación después del pacto con Bildu. ¿Por qué se prestan a esta operación de maquillaje?
Pues yo creo, don Luis, después de escuchar además a Lorenzo Amor, en la entrevista que le ha hecho usted hace unos minutos, yo creo que es tratar de vender que ellos están ahí dispuestos siempre a escuchar, a hablar, a debatir y a buscar soluciones. Pero tiene muy difícil explicación. A mí me parece insólito. Me parece insólito.
Bueno, va un poco en su condición. Ellos quedarse fuera y no ir, pues después de haber gastado el comodín en la operación con Bildu, pues no les ha parecido adecuado. De todas maneras, yo a eso le veo ventajas, porque no había visto yo nunca a Garamendi enfrentarse cara a cara con Pedro Sánchez y decirle: Pedro, ya te lo he dicho antes, lo voy a decir públicamente, vas por mal camino, eso no es lo que necesita la economía española. Con lo cual, pues a lo mejor lo hubiera sentado mucho mejor a Pedro Sánchez que no hubiera estado Garamendi allí, ¿eh?
Yo creo que Garamendi está con ese espíritu pactista casi desde el principio, pero que en este caso los empresarios tienen muy interiorizado, no solo los de que estaban ahí hoy, sino que para Europa es importante dar esa imagen. Y que sería un desastre que Sánchez no pueda transmitir, y por eso ayer el presidente, pese a ver unas elecciones, habló de subida de impuestos. Es que Europa hay que empezar a lanzar mensajes de que estamos dispuestos a hacer unas reformas, de que hay unidad, porque si no, no va a llegar ese dinero.
Pero es que unidad...
No, pero Pilar, subiendo impuestos, el diálogo social no va a existir, es decir, porque... Garamendi,
pues ahí se lo ha tragado Garamendi hoy en la foto, ¿eh? Sí. Ahí se lo ha tragado. Pues, así que yo creo que vamos a ver tragar de todo.
Yo creo que no, que la COE no va a tragar por la subida de impuestos y que no le va a contentar el presidente a la COE alargando unos ERTEs. Que solo con eso no va a contentar a la COE. Y después... Además, la que los expertos dicen que se avecina cuando pase el verano y termine la temporada turística y se vea que ha sido un fracaso y que las cifras del paro van a llegar y van a crecer exponencialmente y van a llegar a unos límites.
Sí, sí. El problema es de una dimensión que no hay subida fiscal que cubra lo que la economía española necesita o dicen los expertos que va a necesitar. Eso es así. Ni cambiando artículos del IVA al 10, al 21, ni de ninguna otra manera. Eso no va a alcanzar. Por lo tanto, estamos a lo que diga Europa. Y en Europa, hombre, es una señal de buena fe decir que vas a aumentar los impuestos en tu país, pero la línea precisamente que siguen grandes países de Europa como Alemania, como Italia, es bajar los impuestos. Así es que, ojo, porque alguien puede ver a Sánchez como un doctrinario, por ejemplo, el presidente de Portugal, el primer ministro de Portugal. Este señor es socialista y se caracterizó y se caracteriza por querer llevar los impuestos a la mínima expresión que permita la economía portuguesa. Qué distinto a nuestro Sánchez, por cierto.
Pero es que a Sánchez, ¿qué le pidió Europa hace unos días? Subidas de IVA, hacer reformas, y es lo que, de verdad, sino porque ayer Sánchez hace un anuncio como el de subir impuestos cuando hay una campaña electoral y cuando hoy se iba a reunir con los empresarios. No tenía necesidad.
Pues, Pilar, manda las imágenes y manda las declaraciones a Bruselas, claro, eso es lo que cree que
claro,
va a
gustar. Por eso, y hoy vende esa imagen y hace esa imagen a la que se prestan los empresarios sin tener nada, porque el acuerdo, no sé si habéis visto, pero vamos, no tiene absolutamente nada que pueda agarrarse los empresarios, y se prestan porque saben que Europa agradece esa imagen y el gobierno les ha trasladado eso y los empresarios han decidido ponerse al lado del gobierno. Yo no sé si les renta o no, como se dice coloquialmente, pero ellos han decidido ponerse ahí. No es la primera vez que vemos esto. Garamendi ha estado continuamente apoyando al gobierno de Sánchez. Continuamente.
Pero Europa no le pide a España que suba los impuestos, le pide a España unas cuentas sensatas y
equilibrar el déficit.
Claro,
y una subida de impuestos.
Control del déficit y después construir
unos presupuestos.
Presupuestos no empezando por...
Claro.
Quiero gastar todo esto a ver
Europa,
de dónde lo saco.
Europa hubiera agradecido una contención de gasto más que una subida de impuestos.
Pues
y lo
claro,
que ha dicho del 7%, que es el mantra que utiliza ahora Sánchez, eso no es verdad. No es lo que recauda, no es un 7% del Producto Interior Bruto. No, señor. Si mira las estadísticas de esfuerzo fiscal, el que se hace en España es muy elevado. La OCDE dice que es el segundo país de Europa en esfuerzo fiscal. Así es que le habrán contado eso para que diga y tal, pero eso no es así. Eso no es así y es absolutamente contraproducente para el relanzamiento de la economía española el que ahora decidamos subir impuestos. Ni los especiales ni ninguno. Los impuestos ahora es central que se mantengan como están.
Yo estoy en contra de subir impuestos, pero yo creo que el mensaje que lanzó el presidente va en ese camino, porque él sabe que se está jugando todo a el dinero que llegue y se está jugando su legislatura. Si no hay dinero, no hay presupuestos, o si hay poco dinero, o si el dinero tiene muchas condiciones, no hay presupuestos, y sin presupuestos no hay gobierno.
Bueno,
y una pregunta, pero solo para que me deis un adjetivo, porque no tenemos tiempo para más. ¿Habéis escuchado a Iglesias, supongo, en Radio Nacional? ¿Os parece que ha explicado algo del asunto de INAH o no?
Impresentable.
Impresentable, pero ha admitido una cosa muy importante. No ha negado para nada que su representante legal mantuviera reuniones con dos fiscales, no con el amante de la abogada, sino con dos.
Pero hombre, no lo puede negar porque está en los chats del partido.
Bueno, puede negar mil cosas, puede negar.
Dos adjetivos, mentiroso y machista.
¿Machista por qué en este caso concreto?
Bueno, machista porque habla de la señora Dima como si fuera una pobre... Él dice, hombre, es que había que proteger, hacerle pasar a una mujer de veintipocos años... una mujer de veintipocos años o un hombre de veintipocos años sabe ya perfectamente manejar su destino. No tiene que estar papá Iglesias manejando el destino de nadie. Es una coartada, a mí me parece insultante. Y además es que no dice una persona, dice una mujer de veintipocos años, llego yo a El Salvador, porque claro, había contenido personal de ella y un contenido... delicado. Bueno, pero ¿quién es el señor Iglesias? ¿Pero qué nos está contando? Que se busque otra coartada, por favor. Es un mentiroso machista.
Bueno,
y además te diré, Luis, que en el Consejo de Ministros, que nosotros mañana llevamos eso la razón, que sé que te encantan estas ideas,
sí.
Hoy ha llegado espitado, es decir, ha llegado después de esa entrevista bastante acalorado, y no ha habido otra comidilla entre las ministras socialistas que cómo ha estado en esa entrevista el señor Iglesias.
Ah, sí, ¿eh? ¿Qué me dices?
Sí, ha sido lo que se ha estado allí comentando y estaban muy molestos. Y, hombre, yo no digo que la rueda de prensa del Consejo de Ministros se haya suspendido por esto, pero que sabíamos que este caso iba a ser el foco de las preguntas a Montero después de la entrevista, y ellos lo que querían era venderlo de los empresarios. Y creo que algo sí ha tenido que ver.
¿Con cuánta antelación se ha suspendido la rueda de prensa?
A la vez, estaba Iglesias hablando en Radio Nacional y ha llegado el mensaje de que no iba a haber.
Ah, pues mira, interesante. Bueno, señores, ha sido un placer un viernes más. Disfruta mucho, Melchor, ya que yo no estoy allí, disfruta por los dos, ya me contarás. Javier Ortajo, ánimo, que en segunda división también hay vida.
Sí.
Ya sabes que... Y luego, Pilar, tú también, ¿eh? Cuida muy bien a tus padres y un beso
gracias.
Muy fuerte, muchas gracias.
Un beso.
Bueno, y antes de despedir el programa, primero, Canal Plus para el fin de semana. Dentro de lo de Canal Plus lo digo en serio porque yo no sé por qué nadie está recalcando la subida de los datos de la pandemia, que a mí no me gustan nada. Así que, por favor, calma, serenidad, tomémoslo con sosiego, porque de otro modo me parece que el virus nos va a dar sustos terribles. Y luego también busquemos compensaciones sensatas, como por ejemplo la oferta de jamón que tenemos en esta casa.
Eso es, el surtido especial verano de tujamondirecto.com, que tiene lomo, chorizo, salchichón, todo ibérico de bellota y loncheado para que sea más fácil. Además, acompañado de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. El precio, ya lo saben, 49 euros IVA y gastos de envío incluidos, pero si llaman de parte de radio les hacen un 5%. Así que entren en www.tujamondirecto.com o en el teléfono 984-1028.
Cuídense mucho, amigos, y hasta el lunes.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.